Pues es mediodía, son las 11 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues sí, muy preocupante dato. Los niños españoles en cuarto de primaria han empeorado en 7 puntos su comprensión lectora desde 2016, Iván Alonso.
Sí, según un estudio en el que han participado 56 países de la OCDE y de la Unión Europea, España ocupa el puesto 21. Entre las razones de este descenso, los expertos señalan a la pandemia, pero también a lo poco que leen los padres. De hecho, solo un tercio de los que han participado en el informe aseguran que les gusta leer, y esto es fundamental para transmitir el amor por la lectura a los pequeños, como explica en COPE la psicopedagoga Carmen Ávila.
Eso es un punto, porque nosotros estamos moldeando. Si yo les digo que es importantísima la lectura y que tienen que leer los 5 libros al año del colegio, pero a mí no me ven leer ni un mísero periódico, pues es que no, porque estoy dando una orden que yo no lo hago, y al niño lo que le queda es nuestro obrar, nuestros hechos.
La Unión Europea ha celebrado el apoyo a Ucrania, expresado este domingo en la cumbre del G7 que se está celebrando en la localidad japonesa de Hiroshima, y donde han estado muy presentes las agresiones de Rusia, por lo que se han aprobado nuevas sanciones contra el Kremlin y más ayuda militar para Kiev. Una cumbre en la que finalmente ha participado presencialmente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mientras el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se ha mostrado esta mañana convencido de la necesidad de seguir apoyando al país.
Hemos decidido apoyar a Ucrania todo lo que podamos y durante el tiempo que haga falta, porque el pueblo ucraniano está luchando por su libertad y también están luchando por nuestros valores universales comunes y por nuestra seguridad común.
Y los expertos creen que la tecnología 6G será una realidad para el año 2030. Se trata de un tipo de tecnología que no solo permitirá una conexión a Internet prácticamente inmediata, sino que podría hacer que todo el mundo estuviese hiperconectado. Sus aplicaciones van dirigidas al control remoto de las cosas y permitirá, por ejemplo, grandes avances en la cirugía robótica, Álvaro Sáez.
Y será a partir del año 2030 cuando se empiecen a escuchar con más frecuencia términos como ciudades inteligentes o Internet de las cosas.
A conectar cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, son prendas de ropa, son muebles, son vehículos, son papeleras, son las luminarias que están en la calle.
Acabas de escuchar a Francisco Javier Falcone, que es profesor del área de teoría de la señal y comunicaciones de la Universidad Pública de Navarra, que nos cuenta que la red 6G plantea velocidades de transmisión de datos impresionantes y sus aplicaciones se dirigen fundamentalmente al control remoto de las cosas.
Tenemos que queremos hacer un control de un elemento como un dron. El dron puede estar volando, puede ser un dron que va en el agua, puede ser un dron. Ese es un ejemplo, ¿eh? Otro puede ser cirugía robótica, por ejemplo, que también requiere mucha precisión.
Es decir, que pueden servir no solo para enviar información, sino también para localizar objetos, máquinas y personas con mucha precisión.
Y ya ha sido desactivado el nivel 2 de peligrosidad en el incendio de las Urdes, en Cáceres. Se toma esa decisión tras la buena evolución de un fuego que ya anoche quedaba estabilizado. Eso sí, lo peor sigue en las inmediaciones de la pedanía de Ovejuela, cuyos vecinos siguen desalojados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Atlético y el Real Madrid protagonizan la pelea por el segundo puesto de la Liga, Luis Calabor.
El conjunto rojiblanco, tercero a 2 puntos del Madrid, recibe esta tarde a las 4:15 a Osasuna en el Metropolitano, en una jornada 35 que sigue a las 2 con el Rayo Español. A las 6:30, el Real Madrid visita a un Valencia metido en la pelea por el descenso. Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid viaja esta mañana a Valencia sin Hazard y Mariano, que alegaron ayer molestias para quedarse fuera de la convocatoria. En principio, Ancelotti intentará asegurar el segundo puesto e introducirá pocas rotaciones en el once inicial. En el Valencia, informa Hugo Ballester, son bajas los dos centrales por sanción, tanto Paulista como Diakabi, y regresan a la convocatoria Kluivert y Cavani. Va a pitar el partido el colegiado de Burgos, Bengoechea.
Además, a las 9, derbi sevillano entre Sevilla y Betis. Una pelea por Europa y muy marcado por una pancarta con un muñeco del sevillista Joan Jordán colgando de un puente. En baloncesto, a las 7, el Real Madrid busca su undécimo título de la Euroliga ante Olympiacos. Y además, a las 4, el Barça busca el tercer puesto ante el Mónaco. En tenis, a las 4, la final del Masters 1000 de Roma entre Holger Rune y Daniil Medvedev.
Sigues en COPE y hasta ahora continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, dentro de una hora nos juntamos para más noticias y aquí seguimos con la hora de chicas en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado.
elegantes que dicen lo que sienten y que me hacen pensar. Pienso en lo que piensan, pero puedo opinar. Vuelan por las calles y en los coches oficiales, llenan las ciudades, llenan los oídos, llenan los bares, problemas maritales y caídas fatales. Puede que mi cuarto sea una trinchera por todo lo que cura que aguarda en las trincheras.
Ya estoy viendo por ahí que van llegando Sole Mayol y Elsa González y nuestra Paufil. Pero antes te voy a hablar de una epidemia, porque hay epidemias que se perciben, que llenan los hospitales, y otras epidemias que funcionan de forma soterrada y pudren los corazones. Fíjate la cifra que voy a darte. 1 de cada 10 consumidores de material pornográfico en nuestro país no llega a los 10 años de edad. 1 de cada 10 tiene menos de 10 años. En algunos casos, el primer contacto con la pornografía se produce antes de los 8 años. ¿Cómo es posible, diréis? Bueno, pues porque nunca como ahora ha sido tan sencillo acceder a este tipo de material, gracias al móvil que todos llevamos en el bolsillo. Don Alejandro Villena es psicólogo y sexólogo clínico. Forma parte de la World Association for Sexual Health, o sea, la Asociación Internacional de Salud Sexual, y lleva años viendo pasar por su consulta a cientos de pacientes que han caído en las garras de esta epidemia. Él es autor de uno de los aforismos, de los mantras más conocidos sobre este tema: no hay porno sin consecuencias. Don Alejandro Villena, buenos días.
Muy buenos días, muy interesante y muchas gracias por la invitación.
¿A cuántos pacientes con adicción a pornografía puede llegar a atender por semana?
Suelo atender más o menos unos 20 pacientes, 20 horas a la semana, y la verdad es que vemos todo esto que comentabas al inicio de la entrevista, ¿no? Hay una página web que en Estados Unidos que dice que la pornografía mata el amor, ¿no? Y yo creo que esta es una de las grandes claves, ¿eh? Cómo la pornografía nos está afectando a nuestra manera de vivir las relaciones íntimas y la sexualidad.
Es curioso, porque pornografía fue, recuerdo yo los años del destape que llamaban en la transición del franquismo a la democracia, un signo de libertad, y en aquella época se aireó mucho, en particular desde ciertas posturas supuestamente progresistas, pero yo creo que esto está completamente superado, ¿no?
Completamente, de hecho, más bien ahora es casi una esclavitud, y lo que hace es romper con toda la libertad. Hemos creado una sociedad que es verdad que ha avanzado en libertades sexuales y hay cosas pues que son muy buenas y que ya se puede poner estos temas sobre la mesa, pero por otro lado no educamos bien para que, sobre todo los jóvenes, no vivan bien todas estas libertades, estas posibilidades que tienen, donde hay un mundo pues de una información infinita y donde ellos no tienen la capacidad para poder tomar muy buenas decisiones sobre este tema, ¿no?
Las historias que ve el doctor son tremendas. Por ejemplo, hombres que han terminado llevando una doble vida con distintas mujeres, despidos laborales por consumo compulsivo de pornografía, mujeres que se ponen en manos de desconocidos para tener sexo sin ningún tipo de control. Muchísimo sufrimiento, doctor.
Sí, efectivamente, que esto no es una broma, y cuando tratas con los pacientes que tienen tanta problemática y están sufriendo pues eso día a día, ¿no?, en diferentes áreas de su vida, ya sea pues el área laboral, el área personal, incluso en el área sexual, íntima, afectiva, parejas, ¿no?, destrozadas por la pornografía, parejas de adictos a la pornografía que vienen llorando, ¿no?, tratando de entender por qué no tienen ese deseo, esa atracción hacia su pareja, y si la tienen hacia la pornografía. La verdad es que te remueve mucho por dentro cuando estás con estas historias de cerca.
Esto es curioso, porque muchas parejas piensan que una forma de estimular la vida conyugal o sexual es verse películas porno juntos, pero quizá no sea tan sencillo.
No, y para mí es todo un error. Yo creo que el ser humano tiene muchas posibilidades para poder desarrollarse eso a nivel conyugal o a nivel de pareja, a nivel afectivo, en el ámbito del deseo sexual. El ser humano es creativo, tiene una piel con la que conectar, tiene unas emociones, tiene una capacidad de comunicarse, tiene muchas herramientas para poder potenciar el deseo, y la pornografía, sin embargo, destruye la creatividad y destruye toda la manera de creernos de verdad, ¿no?
¿Qué hay de las mujeres? Porque parecía este un coto de los varones. ¿Son también consumidoras de pornografía?
Sí, parece que en los últimos años las estadísticas nos indican que entre un 30 y un 50% de las mujeres también consumen pornografía. De hecho, en un estudio que se hizo en España, dicen que un 75% de las mujeres entre 18 y 35 años han consumido pornografía en los últimos años. O sea que parece que las estadísticas son bastante altas ya también para las mujeres, ¿no?
Hombre, cuando estás en el ámbito del periodismo percibes que estamos hablando de un enorme negocio. Estamos hablando de miles de millones de euros y de dólares que en realidad favorece a distintos grupos empresariales, de tal manera que en definitiva se trata de hacernos dependientes de un consumo que genera muchos beneficios para quien no tiene escrúpulos.
Sí, al fin y al cabo yo siempre digo que la pornografía, la industria es como muy oportunista, se aprovecha de unos adolescentes que están pues desarrollándose con un nivel pues eso de desarrollo y de intensidad hormonal muy muy alta, y al final la pornografía lo único que quiere es captar la atención de los usuarios. Cuanto más la captes y cuanto más tiempo pases en sus vídeos, pues más dinero ganan ellos, porque luego venden los datos, ¿no?, a las otras empresas. Son una empresa pues muy grande, lo que le llaman la pornografía buitre, de luego pues es una venta de datos. Por tanto, efectivamente lo que hay detrás es al fin y al cabo dinero, y convierten pues el sexo en un producto, y eso pues tiene muchos peligros, ¿no?
Es curioso porque la pornografía tiene un guión bastante estándar, quiero decir. Todos los que han salido de esa situación narran que es muy machista, que es bastante sadomasoquista, que es muy reductiva, incluso promueve valores absolutamente antiguos.
Completamente. Al final lo que vemos es un guión muy repetitivo donde el hombre es el dominante, la mujer la sometida. Hay muchos estereotipos de género, ¿no?, donde bueno, pues se representa la violencia hacia la mujer y se perpetúan de alguna manera todo este tipo de relaciones basadas en una jerarquía, al fin y al cabo, que es muy denigrante, muy humillante, muy cosificante, y donde no se tiene en cuenta pues el respeto y el cariño, la empatía o el cuidado de la otra persona dentro de un ámbito tan importante como es la sexualidad.
¿Existe pornografía buena y pornografía mala?
Para mí es imposible, ¿no? No se puede poner el adjetivo de bueno a la palabra pornografía, porque la gran mayoría de la pornografía que existe actualmente es una pornografía denigrante, humillante, que de alguna manera legitima modelos muy insanos como el incesto, las parafilias, el machismo, lo que tiene que ver con lo denigrante, lo cosificante. Quizá en un futuro se pueda desarrollar un material para que los adolescentes aprendan de sexualidad, pero dudo que tenga que ser explícito y dudo que se asemeje a esta pornografía que estamos viendo actualmente, ¿no?
¿Cómo afecta a los más jóvenes? ¿De qué manera incide en el cerebro, en la sensibilidad de un niño de 8, de 10, de 12 años, el acceso a estos contenidos?
Al final el cerebro de un niño es como la masa, como una masa de arcilla, ¿no? Entonces todas las huellas que se van dejando son muy profundas, sobre todo en la preadolescencia y la adolescencia, son muy vulnerables para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces esas expectativas, ese guión, esa narrativa que van construyendo sobre la sexualidad cuando son tan pequeños, donde les, bueno, al fin y al cabo les imponen una mucha presión, ¿no?, para llegar a un nivel totalmente irreal, totalmente artificial. Les hace comparar mucho sus cuerpos, y a nivel neurobiológico pues vemos que tiene un impacto en el sistema de recompensa, produciendo pues eso como mucha intensidad en las descargas de placer y de dopamina, y va reduciendo la capacidad de autocontrol que reside en el lóbulo frontal del cerebro, que es como el director de orquesta del cerebro, y se va deteriorando pues debido a decir, cuanto más le dices que sí a la pornografía, pues más te cuesta luego decirle que no, ¿no? Los adolescentes que todavía no han desarrollado esta capacidad de freno, de control, de regulación de los impulsos, pues van, digamos que, deteriorando todas estas áreas cerebrales por un consumo repetido de la pornografía, ¿no?
Para los padres con hijos adolescentes que sospechen que puede haber un problema de este tipo, ¿cuáles son las señales de alerta?
Bueno, en muchas ocasiones vemos que los adolescentes pasan mucho tiempo pues con el móvil en sitios privados, se van al baño, se encierran en su cuarto con el teléfono móvil. A veces incluso tienen un lenguaje muy sexualizado, en la que utilizan palabras que no son apropiadas para su edad, o que, bueno, que claramente pues vienen de un mundo pornográfico. Y luego pues van generando esa dependencia a la tecnología, se van aislando cada vez más, Y ya respecto a la pornografía, pues van utilizando la pornografía como un canalizador de sus emociones y, bueno, pues van generando como esta dependencia o esta, digamos que, relación pues de falta de control con la pornografía, ¿no?
Fíjese, doctor, que muchas veces he pensado si las manadas, esos grupos de varones que violan de forma colectiva a una mujer o a varias mujeres, no tendrán que ver con la pornografía, porque es un comportamiento tan extraño, al menos para mi generación, que digo, ¿pero de dónde sacan estos que esto pueda ser divertido?
Pues sí, de hecho nosotros vamos a publicar ahora esta semana una revisión sistemática de todos los artículos que se han publicado sobre violencia y pornografía en los últimos años y hemos encontrado una relación directa entre el consumo de pornografía y la normalización de la violencia, la cosificación, unas ideas o unas creencias pues humillantes y cosificantes hacia la mujer, la agresividad verbal, la agresividad física. Al final parece que la pornografía es un motor que alimenta estas violaciones, estas agresiones, haciendo algo de la violencia algo deseable, normal, incluso erótico, ¿no?
Hay un leitmotiv que se recoge, entre otras cosas, en su libro. Don Alejandro Villena Moya ha sacado ahora el libro ¿Por qué no? Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía, que me gusta porque creo que sí que va a ser entendido por la gente. Y es la afirmación de que la pornografía acaba dificultando la eyaculación y la erección.
Sí, efectivamente. Es todavía una objeto de debate en la investigación, pero sabemos en consulta muchos pacientes que tienen dificultades en su respuesta sexual, en la excitación, en el orgasmo, o en otras áreas de su sexualidad, en el deseo, en la satisfacción sexual en general, debido a este consumo tan artificial de la pornografía. El cuerpo pues va reteniendo en su memoria sensorial una excitación digital, artificial, inhumana, y alejado de lo que es la excitación fisiológica, pues digamos que natural, ¿no?, del propio cuerpo. Y eso, al fin y al cabo, hace que se deteriore incluso la propia respuesta sexual. Y es alarmante ver a jóvenes que tienen dificultades en esa respuesta sexual debido a un consumo de pornografía repetido, ¿no?
Desde luego, tiene que ser difícil, si uno tiene esta adicción, conectar con la sexualidad de la otra persona. Porque la capacidad de empatía, de sacrificio, de esfuerzo que requiere una sexualidad rica, pues no está al alcance de un adicto.
Sí, yo al fin y al cabo siempre digo que el sexo aporta, pero la pornografía aparta, ¿no? La pornografía te enseña que el otro es un objeto que tú puedes utilizar para obtener placer, pero no te enseña a conectar, a comunicarte, a empatizar, a ponerte en el lugar del otro. La pornografía es muy yo y muy poco nosotros y muy poco tú, ¿no? Entonces, al final, esa manera tan individualista de vivir la sexualidad hace que vivamos como apartados o alejados del otro.
Es don Alejandro Villena Moya. Si te interesa el asunto, si te preocupa por cualquier razón, tienes en la editorial Alienta su libro ¿Por qué no? Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Que paséis muy buen domingo.
Adiós.
Adiós, adiós.
Franchit le buisson, Cassandre sous son capuce.
Llega el momento de preguntarnos quién fue noticia la próxima semana y para eso saludamos, como siempre, a nuestra Elsa González, maestra de periodistas. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Bueno, pues todo un personaje, Ruy González de Clavijo, quien el 22 de mayo, es decir, como la próxima semana, pero de 1403, inicia un viaje a Oriente con una misión diplomática de Enrique III. Bueno, toda una aventura cuando comienza ese siglo XV que relatará después en un libro Vida y Hazañas del gran Tamerlán.
Y yo le decía a Elsa, pero bueno, ¿dónde está Tamerlán? Y es que tenemos que pensar en la Ruta de la Seda, tenemos que pensar en Samarcanda y en un hombre que se marcha allí en el siglo XV a la otra punta del mundo. El rey castellano le encomienda la embajada ante la corte del sultán Temur, llamado Tamerlán por el pueblo, con la intención de crear crear una alianza contra el Imperio Otomano. El sultán mongol no tuvo rival en su época, ni como conquistador ni como despiadado.
Bueno, es toda una historia. Enrique III recibe noticias sobre las victorias del rey tártaro Tamerlán el Grande contra el gran Kan turco Bayezid. Era la pesadilla de la cristiandad. El turco había derrotado a húngaros y a franceses en una cruzada. Dos españoles son testigos en ese momento de la batalla. Es la primera avanzadilla que había enviado Enrique III y regresan desde Turquía con una carta de muy amistosa, además de Tamerlán, para el rey. En señal de buena voluntad, libera a dos mujeres cristianas liberadas con un embajador mongol. Y regresan estos dos españoles con estas dos mujeres que creían que eran españolas, pero bueno, no lo eran, eran cristianas, y un embajador mongol. Eso anima al monarca castellano a preparar una misión mucho más seria y dirigirla ya con regalos, con propuestas a los dominios de Tamerlán.
Es esto de los amigos de mis amigos son mis amigos y los enemigos de mis... ahí se produce un puente contra el turco entre Tamerlán y Castilla.
Claro, toda una pinza. Antes del viaje se sabe muy poco de Ruiz González de Clavijo, solamente que nace en Madrid, que es hijo de un noble y que Enrique III le nombra camarero de la corte. González de Clavijo se embarca junto al guardia real Gómez de Salazar, también con el dominico Alonso Páez de Santa María y ese consejero de Tamerlán que había venido en esa primera misión, que se llama Alcají, y además una docena de hombres. Salen el 22 de mayo de 1403 del puerto de Santa María en Cádiz. Arriban a Málaga, Ibiza, Mallorca, cargan víveres, visitan Roma, Rodas y pasan el invierno en Estambul, después de estar a punto de perecer tras una tormenta en el Peloponeso, si hubiera ido a pique toda la misión. Clavijo relata con gran emoción su visita a Santa Sofía, y fíjate que todavía estaban cerca de... todavía en Europa y ya les parecía que habían avanzado muchísimo. Con el buen tiempo penetran en el Mar Negro, alcanzan Trebisonda y a partir de ese momento siguen ya por tierra Turquía, Irak, Irán, Ararat, hasta la Gran Bucaria, la actual Uzbekistán, para llegar a Samarcanda, a la capital de los dominios de Tamerlán, y llegan un 8 de septiembre de 1404.
Han tardado un año y tres meses en este viaje. A lo largo del periplo ha fallecido el guardia real, han soportado peligros y forjado una gran amistad con el consejero de Tamerlán, de quien aprenden el idioma para entenderse con el emperador tártaro, y en Samarcanda se quedan eclipsados por la belleza de la ciudad.
Un lugar, si ahora es legendario, fíjate, entonces, destino de las caravanas de la Ruta de la Seda. Alejandro Magno la describe como la ciudad más bella del mundo, pero tanto él como el Genghis Khan la destruyen para conquistarla. Tamerlán dedica 35 años a convertirla en un centro intelectual. Su mausoleo, que destaca por el azul favorito de los tártaros, es ahora mismo una de las maravillas que sorprenden a nuestros viajeros. Las mezquitas y algunos jardines rivalizan con la antigua Mesopotamia. El Khan se hace llamar Tamur, hierro. El pueblo le conoce como Tamerlán, que significa cojo, por una flecha. Era cojo una flecha que había recibido de joven. González Clavijo y sus acompañantes conocen su fama de sanguinario, aunque la realidad van a ver que supera su fama. Los historiadores estiman que en sus campañas militares, desde Delhi hasta Esmirna, en el mar Egeo, provoca Tamerlán 17 millones de muertos.
¡Qué barbaridad!
Entonces, la ciudad de Isafán, que se rinde sin luchar, se rebela contra el tributo que les impone. Y Tamerlán arrasa la ciudad, construye torres con las cabezas decapitadas de sus 70.000 habitantes. Salva artesanos y a escultores que deporta para la construcción de sus palacios. En Turquía, Tamerlán promete no derramar sangre si la ciudad de Sivas se rinde. Lo hacen y entierra vivos a todos sus habitantes para cumplir su promesa.
¡Por Dios! Les dice que no va a derramar sangre y los entierra vivos.
¡Claro!
¡Qué monstruo!
Sanguinario.
Lo cierto es que cuentan, yo no sé hasta qué punto se ha transformado en leyenda esta crueldad, que el calibre de sadismo de Tamerlán le lleva a utilizar a sus enemigos cautivos como reposapiés. Afortunadamente, el vasto imperio, construido desde el terror, se desvanecerá en pocas décadas por las luchas entre sí de sus herederos.
Bueno, afortunadamente para Clavijo y sus compañeros, ellos son agasajados, viven en Samarcanda con festejos en su honor. Lo relata Clavijo, que describe con detalle los peligros que han pasado, las costumbres, los paisajes, los monumentos. Le entregan a Tamerlán paños finos, telas de escarlata, armas, joyas, los apreciados alzones gerifaltes, que era uno de los regalos más valiosos.
Las aves de cetrería, que eran famosas en Castilla y muy apreciadas en el mundo árabe.
El mundo árabe, en Oriente, desde luego, alguno de ellos, de los acompañantes, ya ha muerto por el camino, como el soldado. El Khan se refiere a Enrique III como con cercanía familiar, pero hablan con él una sola vez. Seguramente la misión, que como decíamos era crear una pinza al Imperio Otomano desde Asia y Europa, hubiera funcionado de haberse producido unos años antes. El temido emperador es ya mayor, pero sobre todo ha decidido expandir su imperio hacia China. Los rumores sobre la enfermedad del tártaro invitan a regresar a la delegación española. Pasan allí el verano. Empieza el invierno, pero pueden complicarse las cosas. El objetivo del viaje se ha cumplido y parte. De manera que el 21 de noviembre de 1404 inician el retorno, que va a narrar Clavijo también con todo lujo de detalles, supersticiones asiáticas, lenguaje, aventuras y también mucha fantasía, ¿eh? Seis siglos después, a 7.000 kilómetros de nuestro país, permanece la huella de esos españoles en Samarcanda. Porque fíjate, Cristina, Madrid
no
sigue siendo el nombre de uno de los barrios de la ciudad de Samarcanda.
Bueno, en honor, no me lo puedo creer, las cosas que aprende uno en este programa.
De esa expedición del rey castellano, es impresionante y se mantiene así. Y además una calle lleva el nombre de Ruy González de Clavijo, el embajador del rey. Así que bueno, la huella ha quedado plasmada siete siglos después. El 1 de marzo de 1406 arriban a Sanlúcar de Barrameda, después de entrevistarse incluso con el Papa, con Benedicto III, 13. La corte se ha trasladado ya a Alcalá de Henares. Habían cambiado mucho las cosas en España. Y el 24 de marzo, Clavijo narra el viaje de Enrique III, casi tres años después de su partida, se lo cuenta al rey. El rey le nombra chambelán y a finales del año 1406 fallece el monarca Enrique III. Clavijo seguirá al servicio de su hijo, de Juan II, que será el padre de Isabel la Católica, por cierto. Uh-huh. En 1412 muere nuestro Marco Polo español.
Eso te iba a decir, que este viajero, Ruy González Clavijo,
vive 10 años más, ¿eh?
Es nuestro Marco Polo.
Eso es, de verdad. Deja como legado esa crónica excepcional, vital para conocer el mundo oriental en la Edad Media. Se traduce a casi todos los idiomas europeos y está enterrado en la iglesia de San Francisco el Grande, aquí en Madrid,
bueno,
porque
no
era madrileño.
No puedo creer. Mira que ha habido veces que he visitado esa maravillosa iglesia que permite ver las pinturas de Goya, sí. y no sabía que estaba allí enterrado este viajero a Oriente, Ruy González Clavijo.
Que dejó el nombre de Madrid, ¿eh?
Por cierto, que tú quieres hablarnos de otro entierro.
Bueno, pues también además del día 22,
mañana,
porque José Luis Gago, el padre Gago, para todos los oyentes de COPE y para los compañeros de COPE, bueno, pues una persona, en fin, muy familiar, porque le debemos la reunión de las emisoras y la formación de esta cadena. Y, como sabes, está en proceso de beatificación y trasladan sus restos del cementerio de Valladolid a la iglesia de San Pablo, ese plateresco tan maravilloso de los dominicos en el centro de Valladolid. Bueno, pues está ya preparada una urna blanca al lado del altar mayor y serán mañana, reposarán ya sus restos en la iglesia de San Pablo. Va a haber un acto sencillo, una misa. El arzobispo de Valladolid, de Monseñor Argüello, ha apoyado enormemente todo este proceso. ¿Y,
bueno, la hora? ¿Sabemos la hora por si alguno de nuestros oyentes se quiere acercar?
A las 12 del mediodía.
O sea, mañana a las 12 del mediodía, el traslado de los restos de nuestro compañero y ejemplo, José Luis Martínez Gago, a la iglesia de San Pablo en Valladolid, donde van a reposar en memoria de su grandísima persona. Es el momento también de pedirle cosas.
Exactamente, porque ahora, bueno, pues tiene que extenderse esa fama de santidad para que este proceso culmine en santo.
Y yo he dicho José Luis Martínez Gago,
bueno,
enferma de mí.
Gago
José Luis
de Val,
Gago de Val.
Le conocías de sobra, pero claro, la familiaridad crea estas cosas.
Muchísimas gracias,
todo
Elsa.
Un periodista, un gran periodista, además de buen empresario.
Y se va Elsa González deprisa, que hoy tiene mucha prisa. Y vienen Paufil y Sole Mayol, que tienen menos. Buenos días.
Buenos días, chicos.
Buenos días.
Vamos a hablar de esas expresiones de tu pueblo, de tu casa, de esas frases, de esas cosas que están vinculadas a una historia y un lugar. Yo no sé si Sole, que es muy madrileña, tiene también.
Pues mira, sí, pero tengo una madrileña, que es una cosa que decía mi madre mucho, muy a menudo. ¡Viva Madrid, que es mi pueblo! O sea, que el pueblo es donde, bueno, donde has nacido, donde has ido a pasar vacaciones o donde te has ido a vivir.
Yo de esas también tengo muchas. Siempre lo digo de mi abuela Pilar, que era muy chulapa y muy castiza. Quita, quita. O que paren ellos. O qué más cosas decía. Esto que decía, espérate. Lo que nos faltaba. Bueno, pensadlo y llamarnos al programa. Ya sabéis que esta frase, que perdón, esta fase es la de las más divertidas de fin de semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Un punto fronterizo clave en Europa.
Unos huyen de la guerra y otros regresan a su tierra.
La tensión se mastica. El cielo está controlado por los F-18 españoles.
Con el Danubio y el Mar Negro como ruta de salida para el cereal ucraniano.
Tras casi 500 días de guerra, este lunes a las 7 de la tarde, Expósito enciende la linterna desde la frontera de Rumanía con Ucrania.
El miedo, la incertidumbre por lo que pueda haber.
Para contarte sobre el terreno lo que está pasando y poner nombre a los refugiados.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito. Porque estoy del pipi, rinri, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla así.
Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con humanitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso, quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cuando te encontré dijiste algo que me confundió. Pedí que lo repitieras. Lento repetiste, pero otra vez se me perdió. La vencida es la tercera. Por fin sentí que comprendí.
¿Tiene más cabeza que un apóstol? Me la acaba de enviar un oyente, Magdalena Valdelomar.
Me ha encantado.
Madrileño.
Me ha encantado.
Me ha encantado. Esto también es muy de abreviar y acortar, ¿eh? Fíjate, abreviar y acortar cosas.
Ya hemos juntado a toda la tropa en el estudio y vamos a hablar de expresiones de tu pueblo.
Eso.
Que, oye, digo yo que Paufil y tú, que sois del mismo pueblo, Laura, imagínate, Rubio, compartiréis alguna expresión conquense.
Sí, mira, sí. Yo creo que hay una que coincidirás conmigo.
Yo creo que ya la hicimos, lo de los bares, ¿no?
No, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir?
Lo de ir a Anca Goyo.
Anca, ir a Anca. Eso es una expresión estupenda.
Que mi marido nunca la entendió. Dice, ¿por qué decís Anca? Digo, pues porque aquí se dice Anca. Claro. Dice, pero si es en casa de... Digo, pues no.
Ya está. O Anca Andrés a comprar...
Anca Andrés. Baja Anca Andrés.
Sí. Un paquete de azúcar, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Pero no, yo tengo una que es el ansiarrea. Arrea. Arrea.
Ay, la arrea copón.
Arrea, sí, y copón. Arrea y copón.
Pero ¿cómo no entiendo nada?
Pues esto, en vez de decir algún taco así más tal, te dicen, pues no sabes que no sé qué. Arrea. Y tú dices, arrea, no me digas.
Sí.
Cosas
sí, sí,
así.
¿Sabes? Pero ansia,
el arrea vale para todo. Pero es que es una mezcla. El ansi es como ansia.
Ansi. ¿Qué ha pasado? Ansi.
Ansi. Sí.
No entiendo. Ansi, arrea.
Tenemos para escribir un
y
libro.
Y luego está la ansia viva.
La ansia viva. Esa es una expresión muy manchega porque lo dice mucho Mota.
Claro, el ansia
que
viva.
Que te corro el ansia viva.
El ansia viva, eso es que es así, es que somos muy ansiosos.
¿Y en Burgos, Diego?
En Burgos, bueno, yo recuerdo alguna del pueblo, la típica de cuando llegabas en verano, o la de ¿hasta cuándo te vas a quedar?
Bueno, es que eso es preceptivo en Navidad también. ¿De
algo?
¿Quién eres?
¿Y tú de quién eres?
Y... ¿Tú de quién eres? Cuando te veía un señor que no conocías, ¿tú de quién eres? Pues yo de mi abuelo.
¿Cuántos habéis venido y cuánto tiempo os quedáis?
Sí, sí, sí. Luego está otra, la de que a mí me hacía mucha gracia, la de que la sigo utilizando de vez en cuando, la de donde no hay mata, no hay patata.
Ay, está muy bien porque es erótico.
A quien se, se lo dices o que se da por aludido, no tanto, pero bueno. La de estás más pasado que la orilla del río.
Hay que quitar letras.
Que la orilla del río.
¿Pero por qué está pasada la orilla del río?
Pues porque siempre se pasa por ahí.
Claro. O sea, yo tengo una con un río también que es muy bonita, que se dice mucho en Bogarra, que es de Albacete y que es muy culta, fíjate, es una tía de mi marido que cuando vamos allí nos enseña todo y tal. Mira por ahí el río, dice, aquí el agua no fracasa nunca. Es que me encanta porque eso.
Pero
es
se
que...
refiere a que nunca falta.
Claro, por supuesto, no fracasa nunca, pero lo dice como la
de esas cuentan mucho María José Navarro y todo. Sobre expresiones de la Mancha, la más graciosa.
Bueno, yo tengo aquí una serie de expresiones que luego voy a ir contando, pero yo quería que empezásemos esta sección con una señora de mi tierra, de un pueblo que se llama Honrubia, que le contó esto a la tele y que no puede ser más expresiva y más descriptiva. Mira.
¿No te pongas a las 9?
que no te vale, Santolio. Como te dé una mija de pechusque, las roscas.
Yo, si quieres, te traduzco.
La pechusque fue buenísima.
No te pongas a las 9.
No, porque esto era que no te pongas malo a una hora, porque era del centro de salud y tal, no sé qué. No te pongas malo a las 9, que no te vale el Santolio. El santo óleo.
Pero que no te vale en el sentido que no te van a atender.
Que sí, que te va a dar lo mismo.
Ah, que y te luego vas a morir.
Y luego te da, que te da una miaja a pechusque, una miaja a pechusque y las roscas.
Y la rosca.
Me encanta que tenga que explicar esto.
Las roscas es que son.
Eso fue súper viral en su día. Es que yo de hecho lo tenía anotado porque fue buenísimo.
La miaja pechusque. Y luego por esa zona también, una cosa que se dice muchísimo es a los niños, a los chicos, guacho y guacha. El guacho, anda, mira el guacho, no sé qué. Anda, mira la guacha. Sí, pero en vez de eso, guacho, guacha.
Suena cubano.
Pues no, esto es de la Mancha Manchega, Serra.
Pues a lo mejor lo de allí viene de aquí también.
A mí mi madre me decía, qué galocha es esta niña.
Ay, galocha.
Que es como que no paraba en casa, vamos, que estaba tal tanto día por ahí. No sé si estará en el diccionario, ¿no? Pero yo la galocha era...
O decían, andas como el gorrino San Antón.
Sí, o qué galga. Eso se dice en mi pueblo, qué galga eres.
El gorrino San Antón, ¿qué le pasa?
Es que, a mí me lo contó mi padre, que antiguamente, yo no sé si en nuestro pueblo o en varios tenían como el típico cerdo que andaba por todo el pueblo suelto, le alimentaban y eso, andas como el gorrino San Antón, como todo el día en la calle.
Ah, ese es el de San Antón, claro. El gorrino, fíjate, de todos.
Sí. Cuando estabas gordo, habías engordado, te decían, qué hermoso está este niño.
Bueno, eso es
qué
lustre en toda España. Qué lustre. Soy, qué hermoso, sí, qué hermosa está, claro.
Bueno, a ver qué nos han contado los oyentes, ¿no? Mira, yo ya os voy avisando que el primero es un poco mal sonante, pero tiene explicación. A mí, por ejemplo, la palabra que no me va a salir decirla jamás, pero esta mujer la dice y nos cuenta todo.
Pues una anécdota rápida. Estaba yo revolcándome por el suelo con mi hija de 2 años y estaba mi abuela viéndonos. Y de repente se me sube la camiseta y dice mi abuela, pero bueno, tú también eres de esas que enseñan el chocho. Y digo yo, abuela, ¿qué dices? Y dice, claro, el chocho, estás enseñando el chocho. Digo, abuela... Y dice, el ombligo. Entonces, bueno, pues mi abuela es de Cáceres y parece ser que el ombligo le llaman así.
¡Ah! ¡Ay, me encanta!
Claro, es de la abuela. ¿Abuela? Con este término también se le llama, se denominan los altramuces.
Sí.
Que son muy típicos de la zona de Alicante y tal. Sí, lo que pasa que, bueno, en Extremadura, como en La Mancha, es que hay muchos dichos y expresiones muy peculiares. Y mira...
Bueno, mi yayo y mi yaya paternos eran de un pueblo de Badajoz llamado Castuera. A mí me llamaba mucho la atención que mi abuela, cuando tardaba en ir a verla, me decía, en ir a visitarla, me decía que era un mondrega y un descastado. Y luego, cuando nos llegaban los pestiños todos los años del pueblo, le llamaban los rescaldones a los pestiños. A mi abuelo en el pueblo le llamaban el jirvanes, porque hablaba un hombre así muy rápido, no se le entendía nada.
Es que luego está el tema de los motes, que yo creo que aquí hay que hacer una sección aparte y otro día hablar de motes.
Aparte que en Extremadura hay zonas donde se habla el castúo, y es que es un idioma, en fin, no troncal reconocido, pero desde luego una suerte de dialecto. Y claro, es otro idioma. O sea, a veces es difícil de entender.
Y es que una conversación, por ejemplo, en un pueblo imaginario podía ser... ¡Escucha! ¿Ande vas? ¡Acá mi prima! Pues abrígate, que hace una poca de pelúa. ¡Ah, ya! Es que tengo que hacer un mandado que se me ha cuarinjaringao la lumbre una miaja. Dice, pues ten cuidado que el otro día la Facunda se escurrió y vamos, porque se iba ahí a chusmear algo y se dio una costa la haya cascado.
Claro.
Y la otra dice, ¡ay, qué ve la cosa de la manera!
Pero esa es universal porque la entendemos todos, pero hay expresiones que están en la RAE.
Ah, sí, tú sabes lo que es la pelúa. Una pelúa.
Sí, frío,
¿es tener
no?
frío? Anda mía, pues yo no sabía.
Toma. Frío peludo, sí. El frío tiene expresiones muy
pelerina,
interesantes. José Mota un día que me... Pelerina,
sí.
Y como dice José Mota, dice... El resfriado malo es el que hace madeja. O sea, es que además es tan expresivo, ¿no? Pero hay cosas que están en la RAE que yo he aprendido en Ávila, por ejemplo, en Hoyo Casero, y que desconocía lo que eran y están reconocidas por la academia. Por ejemplo, un carro que va a tente bonete.
Pues a toda leche, supongo.
No. Hasta arriba de cosas. ¿Ah, porque sí? El bonete de la iglesia, esto me lo explicó luego mi padre, se pasaba para pedir la limosna en la iglesia. Toma. Y cuando el bonete del cura estaba tieso de dinero, se tenía. De tal modo que atente bonete ir hasta arriba de algo. Puedes ir atente bonete de alcohol, atente bonete de el carro. Tú fíjate qué cosas tan bonitas.
Si pues es sí. Que luego lo vas pensando y vas explorando y vas encontrando el significado de algunas cosas y dices, joe, ojalá seguir utilizando estas cosas más a menudo. Bueno, vamos a escuchar alguno más.
Una de ellas es Galasparra y otra es Bocachancla. Es un señor de Sarrapastrao, y boca chancla es que habla mucho y mal, y en el momento inadecuado.
Pues un boca chancla. De toda la vida.
Luego me gusta
Galasparra,
mucho.
Eso no lo conocía.
Sí, yo tampoco, pero lo han mandado varios oyentes. Sí, ¿eh? Luego esto se dice mucho también en mi pueblo, lo de querer estar en el tocino y en la taja.
Claro.
Las dos cosas.
O en misa y repicando, que son más habitual, pero lo del tocino y la taja es que...
Y nadar y guardar la ropa. Esos son los distintos...
Claro.
Salimos un porrazo.
O esto de, ¿estás más bonito que un remolque recién pintado?
¡Ay, qué bonito!
Eso es hasta poético. A mí, me parece el piropo más bonito de la historia.
Cuidado que te meten en la cárcel.
Buah, sí, cuidado a estas alturas ya. Bueno, que siguen mandándonos los oyentes cosas.
Hola, buenos días. Yo soy de un pueblo de la provincia de Segovia y ayer muy típico decirte jodía modorra.
Eso es ser poético. ¿Será vago?
Pues tiene toda la pinta.
Mira, de un pueblo de Segovia que íbamos nosotros hace muchos años y no había teléfono, la gente no teníamos teléfono más que el que estaba viviendo allí le tenía. Entonces mi hermana iba de vacaciones y entonces cuando tenía que llamar, pues, o que alguien la llamaba, pues la llamábamos nosotros, decía, salía la señora afuera, decía, ¡Mari Carmen! ¡El teléfono! Iba señora, ibas allí al lado y se te ponía al lado porque decía, sí, yo te dejo que tú hables por teléfono, pero yo me quedo en la conversación. Ay, ¿qué le ha pasado a tu madre? Pero no me digas, anda, y está mejor. Y entonces siempre acababa con lo que hemos dicho antes, con la expresión, hay que ver la cosa de la manera. Que no tengo ni idea.
La cosa de la manera, claro. Y luego Andalucía es riquísima, porque sí. Claro, concentran todo. ¿Qué me decís del no ni na de los gaditanos?
No ni na.
Que también Magdalena Valdelomar nos dice que quiere decir sí. No ni na.
Claro.
No,
¿sí? Es un como EA. Claro.
No ni na. Y luego en Málaga se han acuñado un montón de expresiones del inglés porque tuvieron una vigorosísima presencia británica y un puerto que en el siglo XIX era más importante que el de Barcelona, que son cosas que se olvidan de la historia. Y entonces le decían a la gente del puerto que se quedase encubierta guardando las mercancías que estaban bajando a tierra, looking down. O sea, y entonces del looking down, dicen alikin down. Entonces, cuando tú estás alikin down, estás al loro.
Qué bueno.
¿Qué haces alikin down?
Las comparaciones que tienen. Tengo un amigo de Algeciras que utilizaba mucho la de tienes más años que un bosque. Que me encanta.
Qué bueno. Ya, sí, eso te hunde.
Es más viejo que el hilo negro. Bueno, hola, Carlos hola. Usa unas expresiones
hola,
a veces.
Estás listo papeles ya. Pero esa la utilizaba para todo. Si estabas enfermo, estás listo papeles. Sí. Si te estabas quedando calvo, estás listo papeles también.
No, no, no. Si eres poco productivo, eres un papa frita.
Sí.
Papa frita.
O un revenío, si eres un poco agrio.
Revenío
es como pocho, ¿no?
Es el tío que revenío, ¿eh?
Yo tengo un amigo que, Paco, que dice estas expresiones constantemente. O sea, en cada conversación que tienes con él es un diccionario abierto. Y hay una que a mí me encanta, que es que tienes los sesos jugando al corro.
Toma ya.
De la patata.
¡Ay, me encanta!
¿Cómo es eso? Es que me encanta.
¡Ay, me encanta!
O sea, que estás más liado que una peonza también.
A veces tengo la cabeza para los talleres. Cuando ya estás que no.
Pero lo de jugando al corro de la patata es que me encanta. Es tan descriptivo, tan definitivo. Bueno, vamos a oír alguno más.
Bueno, pues unos dichos que se dicen mucho aquí, sobre todo en la Ribera, con el cierzo. Cierzo que almuerza y cena dura una quincena. Y desde luego uno que se usa mucho también es pintas menos que pichorras en pastriz.
¿Pichorras en pastriz?
No he entendido.
Será alguien
que
pintas menos que... de allí del pueblo, ¿no? Que le llamaran así.
Por cierto, mi primo me manda esta mañana también, como sabía que íbamos a hablar de esto, me dice otra palabra, lebrillo. Lebrillo.
Hombre, ay, lebrillo. Sí. Eso se usa castellano muchísimo. De lo más tradicional.
A ver si te
es
pagas un lebrillo.
Es una inmensa fuerte fuente de barro. Y en Jaén se dice que tiene la cabeza como un lebrillo. De grande. Pero
cada maestrillo
el lebrillo
tiene su
bonito.
Lebrillo.
Cada vez que cumplimos los años, alguno de los primos siempre es eso de... Te tienes que pagar un lebrillo. Porque lleno de, claro, de condimento, vamos.
Claro.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, más expresiones.
Las dos que más me gustan es la de chin-chin, que ven que te voy a llevar a chin-chin, que sería que todo el mundo dice que te voy a llevar a caballito, pues ellos llaman a chin-chin. Y luego hay otra que es la rocha. La rocha es la subida de la calle empinada. Dice, voy a subir la rocha. Menuda rocha. Esas dos palabras me encantan.
La cuesta.
Y seguro que muchas de ellas, si el oyente es paciente y lo busca, lo encuentra en la RAE.
Claro,
porque realmente es sorprendente.
Y dormir a japo tendido. Eso también, y yo no también lo he visto que la dicen, pero vamos, yo no la había oído en mi vida.
A japo tendido, fíjate.
Pues no sé por qué.
Bueno, vamos a comer, que ha llegado la hora, y además hoy es bizcocho, queridos, lo que nos trae Paufil.
Sí, hoy es un bizcocho de manzana y chocolate, pero atentos, sin harinas, sin azúcar y sin horno, y sin nada.
Es mágico
mágico, sí. Bueno, es el típico bizcocho para el día que dices, oye, me apetece algo dulce, tengo antojazo así de chocolate y no sé qué comer, pues en 8 minutos se acabaron tus males, porque con este bizcocho, vamos, es lo más fácil del mundo. También tengo que decir que el dulzor de este bizcocho va a depender del tipo de manzana, ¿vale? Que lo ideal es pues elegir una manzana dulce tipo Fuji, Royal, y también del chocolate que le pongamos luego de cobertura, aunque sin azúcar, pero cuanto mejor es el chocolate, pues mejor te va a saber este bizcocho. Bueno, pues ingredientes para un molde de 18 centímetros. Vamos a necesitar 3 huevos... una manzana, el que no tenga manzana y tenga un plátano lo puede poner un plátano, 70 gramos de almendra molida, si no tienes almendra y eres intolerante a frutos secos, que hay mucha gente, pues le puedes poner la misma cantidad de harina de avena, 2 cucharadas de levadura en polvo y 1 cucharada grande de cacao 0%. Para decorar he usado unos 80 gramos de chocolate sin azúcar fundido. Bueno, pues para elaborarlo es súper sencillo. Tenemos que poner todos los ingredientes del bizcocho en un vaso y lo trituramos hasta que, pues eso, quede todo bien integrado. Una vez que ya lo tenemos triturado, lo ponemos en un molde apto para microondas. Yo lo único que le hago, le pongo papel de hornear, ¿vale? Al molde para que luego sea más fácil retirarlo.
Ojo. ¿O sea, uno de esos de silicona?
Sí, yo uso el mismo molde que uso para el horno, que la base la tiene de cerámica y luego lo que son los laterales es de silicona. Uh-huh. Y ojo, un truco para, que a lo mejor gente lo sabe, pero otro no, un truco para poner, para que sea más fácil poner el papel de horno dentro del molde, lo ideal es mojarlo con unas gotitas de agua, lo estrujamos ahí bien y luego ya lo empezamos a extender por el molde. Y es que
porque es dificilísimo.
Claro, porque se quede como muy tieso, pues entonces lo mojas un poquito con unas gotas de agua, lo le haces así una bola y luego ya lo extiendes por el molde y
te ha quedado blandito.
Y queda muy blandito. Y nada, es simplemente lo echamos la mezcla en nuestro molde, 8 minutos en el microondas a máxima potencia. Yo el mío es de 800 vatios, esto puede depender un poco. Pero bueno, para que os hagáis una idea, 8 minutos a máxima potencia. Una vez que lo sacamos del microondas, lo dejamos enfriar y lo ideal es ponerlo siempre en una rejilla para que así le entre el aire y se enfríe también por debajo. Y nada, el chocolate súper fácil. Yo lo que hago es derretirlo también al microondas. Lo pongo todo en un vasito, lo pongo 1 minuto a máxima potencia y luego en tandas de 15 segundos para que no se quemen. El que no quiera hacerlo en microondas, pues se puede hacer al baño María de toda la vida. Y ya nada, una vez que tenemos el bizcocho frío...
¿Cómo en tandas, quiero decir?
Hay que meterlo 1 minuto, lo sacas, le das unas vueltecitas con la cuchara para que no se queme y luego ya entre 10-15 segundos... ir probando hasta que se derrita del todo. Y luego ya nada, una vez que tenemos el bizcocho frío, le servimos el chocolate por encima y ya solamente falta un cafetito calentito y disfrutar de este bizcocho, que la verdad es que queda muy, muy rico y además muy esponjoso para ser con almendra molida, queda muy rico.
Está paufil lo que vale, ¿eh?
Vale para todo, vale para todo.
Un potosí. Y tiene un libro, Atente Bonete, de recetas, que lo compras y te cambia la vida. ¿Cómo se llama
sí,
el libro?
Sí, sí, las recetas de paufil, un poco original.
Pero además es pero que claro se lo están quitando conciso, de las manos, claro, ¿eh? Conciso, sí, señoras, sí, señores, sí, se lo quitan sí, de las manos, se lo quitan de las manos. ¿Lo haces en un solo molde o en muchos pequeñitos?
A ver, este bizcocho, por ejemplo, está hecho y pensado para el típico día que tienes un tal. Yo lo hago en un molde de 18 centímetros, ¿vale? Pero lo ideal, porque como en mi casa me lo como yo sola, porque mi marido ve pues esto no. Y me dice que no. Yo lo he publicado.
¿A ti qué te parece? Pues me parece que no.
Pero ojo, lo publiqué el domingo pasado y no sabéis la cantidad de gente que lo ha hecho. Me ha mandado fotos, Paula, está buenísimo. O sea, que doy fe que es un bizcocho que está muy bueno. Y yo lo que hago, porque claro, no me lo voy a comer entero. Si es verdad que se puede conservar bien si lo tapamos en un tupper o con plástico, pero lo podemos cortar en porciones, lo metemos a congelar y luego cada vez que necesitamos y queremos un antojito, te lo sacas del congelador, te lo metes 2 minutitos en la freidora de aire, lo descongelas.
Que vale para todo también la freidora.
Es que vale
de aire,
para todo. Bueno, por cierto, no he dado los tiempos, se puede hacer en horno, ¿vale? Si lo queremos hacer en horno, pues son a 180 grados entre 25-30 minutos aproximadamente. O sea, que el que no quiera usar microondas porque no tiene, porque no quiere, porque le tiene manía,
está en contra. Hacer
en horno. Sí, hay mucha gente.
Yo no tengo.
¿Tú estás en contra?
No me gusta. No sé por qué.
Las ondas hercianas.
Sí, sí. No sé por qué, no le he cogido un poco de manía, pero no me gusta. Y además, eso, que hay muchas cosas de plástico que no puedes meter, que no se pueden calentar.
O como metas algo de metal, pega un...
Sí, sí, ¿no?
Jamón.
Prefiero mi horno normal y corriente, lo pequeñito que tengo.
Yo lo que me voy a tener es que ir de casa, porque desde que ha entrado Paufil, ha entrado la freidora de aire, la batidora y la panificadora en casa. Entonces yo voy a alquilar la casa y me voy.
La panificadora, que es como una nave espacial.
Como una nave espacial, y la freidora también.
También, también.
Es terrorífico. Bueno, que sepáis que vienen unos instantes Karma Chaparro. Es un thriller trepidantísimo lo que ha sacado. La periodista ha escrito una cosa que se llama Delito y que tiene delito, porque es que es alucinante, que habla de donación de órganos, de tráfico de órganos, de cosas absolutamente asombrosas que son reales, que las has traído de su experiencia profesional y que las ha vertido en una novela de estas de entretenimiento, pero que es que te pegas a la primera página y llegas hasta el final. Así que voy a despediros y a citar todavía una hora a los oyentes. También hablaremos con Espósito, que se va a Ucrania, a la frontera entre Rumanía y Ucrania en plena guerra, justo en el día en que el Papa ha relanzado el plan de paz. Esperemos que tenga suerte en este camino extraordinario. Querida Paufil, que sigas vendiendo como churros.
Gracias, equipo.
Nuestra Sole Mayol, gracias.
Un pueblo es para despedirnos de los pueblos.
Qué bonito, sí, qué bonito.
Y Diego, Laura y yo, pues aquí seguimos.
Pues eso.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementan.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Que es la 1, son las 12 en Canadá.